Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Diario de una peatona busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad, enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?
Hola, hola.
Hola, hola. Hola, amigas y amigos, buenas tardes. Bienvenidos al programa número 22 de Diario de una Peatona. El día de hoy, miércoles 5 de febrero del 2020, les traemos un tema súper importante y muy interesante para aquellos que siguen los temas de movilidad en la ciudad y aquellos que nos preocupan el espacio público y el cómo nos movemos los peatones en la ciudad. Voy a compartir con ustedes un proyecto, de hecho, un proyecto encargado por la municipalidad denominado Reestructuración de la Red de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito. Este trabajo se hizo en convenio de cooperación institucional entre la municipalidad a través de la Administración General del municipio, coordinado por la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano, conjuntamente con la Agencia de Ecología, de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Esta agencia es súper importante y conocida a nivel internacional, ya que Salvador Rueda es la persona que está detrás, digamos, de toda esta institución. Y como ustedes saben, y para los que no, pues Salvador Rueda ha sido una persona que ha aportado muchísimo en el tema del urbanismo sostenible y a través de su tesis doctoral y a partir de ahí varias publicaciones relacionadas con la sostenibilidad urbana y muy enfocada al tema de ciudades compactas versus ciudades difusas. Por lo tanto, a partir de todos estos estudios, pues él va a formar su espacio en donde se trabaja en temas de sostenibilidad y trabaja de manera articulada, digamos, con el área metropolitana de Barcelona, haciendo varios estudios vinculados con sostenibilidad dentro de la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, este trabajo, pues, se hace esta consultoría, digamos, esta cooperación, se la realiza durante el 2017 y en julio del 2017 se entrega ya este trabajo de reestructuración de transporte público de pasajeros. Por lo tanto, con esta pequeña introducción, comentarles que el documento es un documento bastante sintético, bastante breve, en donde nos cuentan cuáles son las problemáticas que tiene actualmente el sistema integral de transporte público de Quito, y nos proponen unas nuevas soluciones de cómo debería ser cambiado y reestructurado, ¿no? Hay algunos factores que se encuentran positivos con la realidad actual y otros que no tanto, ¿no? Y estos que están faltando de trabajar o reconfigurar corresponden sobre todo a los buses convencionales, ¿no? Por lo tanto, pues de algún modo este trabajo, este plan, o más que plan, esta propuesta surge en base a algunos documentos de planificación previos ya existentes en el distrito, y básicamente son el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial del 2012-2022, el Plan Maestro de Movilidad para el distrito elaborado entre 2009 y 2025, el documento de la visión estratégica de la movilidad del distrito en 2015-2030 y el estudio de movilidad realizado por el proyecto del metro en el año 2011. Por lo tanto, con todas estas situaciones, digamos, o con todos estos documentos ya elaborados y estos análisis previamente hechos, se pide a la Agencia de Barcelona Ecología que propongan un modelo para reconfigurar este sistema de transporte. Entonces, dentro de los principales problemas encontrados, se podrían resumir, digamos, en cuatro puntos principales. Por un lado, en Quito el sistema de transporte público constituye un sistema desintegrado, básicamente, y en general una baja calidad del servicio. Un segundo problema importante es que las distintas líneas de buses urbanos convencionales no se articulan adecuadamente entre sí con el sistema de metro bus Quito, que es el que sí está gestionado directamente por la municipalidad. El tercer aspecto es que falta una conexión transversal este-oeste en el área urbana y también con los valles circundantes, ¿no? Y el cuarto problema que ellos destacan es que en general se necesita optimizar y ampliar la red para una mejor comunicación con el área rural. Sí, por lo tanto, digamos que en el diagnóstico del trabajo, ellos plantean que si bien existe una cierta cobertura y un cierto servicio, en realidad la calidad de este sistema de transporte público es muy deficiente y sobre todo los desplazamientos este-oeste también son muy limitados y hay unas grandes áreas que aún están sin cobertura debido a estos trayectos, digamos, en sentido este y oeste. Entonces, antes de empezar a contarles un poquito más a detalle y entrar con el diagnóstico propiamente del plan, quiero compartirles algo de música y así vamos poniéndonos en onda previa a contarles este trabajo tan, tan interesante. Así que les dejo con algo de música.
Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
I'm a legal alien, I'm an Englishman in
come back here to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm a legal alien, I'm a English man.
No matter what they say.
Ya de vuelta para contarles, para seguirles contando sobre este proyecto de reestructuración del sistema integral de transporte público. Como les había comentado, este trabajo se hizo en el 2017 y reposa en la Secretaría de Movilidad, pero no ha dado paso, digamos, no se ha dado paso a una posible aprobación dentro de un plan. Sí, por lo tanto, creo que es importante aportar con la ciudadanía e informar el contenido de este plan y lo interesante y lo racional que está detrás de este plan, porque en realidad la propuesta que está detrás es una propuesta bastante sencilla, que está más pensada en una reestructuración, en un ordenamiento y un funcionamiento más eficiente. Sí, y en ese sentido, pues, contarles ahora un poco sobre el diagnóstico que plantean en este trabajo. Y a partir de ahí, a partir de entender cómo funciona, digamos, actualmente los sistemas de transporte público, hacer un listado de algunos de los problemas más importantes en base a los cuales se proponen algunos cambios de reestructuración. Entonces, hay dos grandes tipos, ¿no? Como todos sabemos. El primero es el sistema de corredores troncales o BRT. Y conjuntamente con este, pues, el sistema de buses alimentadores y, por otro lado, el sistema de los buses convencionales que están más bien organizados desde otro tipo de operadores. Por lo tanto, este sistema BRT va a atender prácticamente desplazamientos sentidos norte-sur y viceversa y exclusivamente dentro del área urbana de la ciudad, ocupando un área aproximadamente de 352 kilómetros cuadrados. Los buses urbanos convencionales, en cambio, tienen una demanda en el sentido este-oeste, también dentro del área urbana, ¿no? Y el resto del distrito es absorbido por un medio de sistema de buses alimentadores y buses interparroquiales o intraparroquiales. Entonces, como les comentaba, en este sentido, pues, estos tres grandes tipos están gestionados de manera diferente. El primero, que en este caso corresponde al sistema denominado Metrobús Quito, Metrobús Q, que se compone prácticamente de este grupo de los BRT, de estos vehículos, ¿no es cierto?, articulados y biarticulados de carril exclusivo, más estos buses alimentadores que nos permiten llegar hasta las zonas en donde el BRT no llega y que generalmente están vinculadas con las periferias. Y por otro lado, encontramos entonces este sistema de buses convencionales que está administrado mediante contratos de operadores externos, mediante firmas con digamos, con estos operadores que están legalmente establecidos en el distrito. Y sabemos que hay algunos casos que no lo están tanto, pero en teoría son legalmente establecidos y que los contratos... creo que tenemos unos pequeños inconvenientes acá en el streaming. Volvemos al aire. Entonces, les decía, ¿no?, que está luego este segundo, estos segundos grupos, que son estos operadores privados. Y es a través de estos contratos directamente con el Distrito Metropolitano de Quito que se determinan el número de las rutas, la flota asignada, los horarios y las frecuencias de operación. Mediante la resolución del Consejo del 21 de febrero de 2015, en el que también se determina que estas unidades de transporte público urbano van a recibir adicionalmente una compensación de la autoridad, en este caso de la municipalidad, en razón con el cumplimiento de ciertos índices de calidad determinados por la misma municipalidad y de operación bajo la modalidad de la caja común, ¿no? Bueno, todos sabemos que en realidad todos estos procesos de control de calidad no son tan efectivos porque aquellos que nos movemos en transporte público sabemos que aún hay una cantidad de cosas por cubrir, ¿no? En muchos sentidos, en cumplimiento de paradas, en condiciones de los vehículos, revisiones vehiculares, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, en teoría y la parte legal prácticamente está solventando, digamos, desde este punto de vista. Ahora, hay una cuestión bastante importante que dice aquí, y es que hay una compensación económica, es decir, las líneas de los buses, cada operadora recibe un monto extra, aparte del monto que pagamos como usuarios, para supuestamente cumplir con un trabajo y un servicio que es responsabilidad de estas operadoras. Pero bueno, no vamos a ahondar más en ese tema ahora, y más bien vamos a seguir contando cuál es el diagnóstico de este plan. El gran problema, digamos, de este segundo grupo de sistema es que no está prácticamente articulado con el sistema de Metrobús, es decir, con los BRTs. El Distrito Metropolitano, por ejemplo, de las 67 operadoras legalmente registradas, 47 se encuentran desarrollando sus actividades con esta modalidad y 20 están operando con una caja común básica. ¿Esta caja común básica qué significa? Significa que únicamente van a utilizar boletos para la recaudación, es decir, saber cuántas personas han ingresado, más no corresponde, digamos, es decir, no responde realmente a un fondo común que esté controlado y que funcione como tal. Y por lo tanto, esos serían, digamos, los dos grandes sistemas, ¿no? Por un lado, los BRTs en distribución norte-sur, más sus alimentadores, versus un sistema de buses que no termina de integrarse del todo con el primer sistema. Y por lo tanto, dentro de los problemas que se destacan, ¿no es cierto?, es que a pesar de que la actual cobertura del servicio alcanza un porcentaje bastante amplio, digamos, en el territorio, sobre todo en el área urbana, la calidad del servicio presenta deficiencias y están caracterizadas por las longitudes de las rutas y por los tiempos de viaje prácticamente excesivos y que no responden a una buena gestión de estas flotas. Hay irregularidades en el cumplimiento de los horarios, innecesarias e inadecuadas transferencias, informalidad en las paradas para recoger y dejar pasajeros y una deficiente condición en el confort debido al exceso de pasajeros dentro de las unidades, sobre todo en horas pico, ¿no? Es decir, que superan la capacidad máxima de estas unidades. El tiempo de viaje generalmente de los usuarios se va a incrementar, ¿no es cierto?, de manera innecesaria debido a estos bajos promedios de velocidad que se manejan y que muchas de las veces están vinculados por la repetición, digamos, de rutas o unas rutas innecesarias que lo que buscan es tener más pasajeros en vez de cumplir con un transporte más rápido y directo, ¿no? Entonces, estas velocidades bajas pues están aproximadamente entre 12 kilómetros por hora, mientras que los BRT, en cambio, estos alcanzan hasta 20 kilómetros por hora, sobre todo en áreas urbanas, ¿no? Por lo tanto, en términos de tiempo, es mucho más eficiente que estos buses convencionales. El servicio de transporte convencional prácticamente no responde, ¿no es cierto?, a una lógica de integración con el resto de la modalidad del transporte público. Por lo tanto, se crea una competencia desleal entre sistemas, así como dentro de las distintas operadoras del mismo sistema van a competir, ¿no es cierto?, por subir más pasajeros en sus unidades en función de una mayor recaudación. Sabemos cuáles son las consecuencias de este tipo de actos. Muchas de las ocasiones hay accidentes de tránsito con graves pérdidas, ¿no? además de la inseguridad a la que están sometidos los pasajeros constantemente. Sí, por lo tanto, dentro, digamos, de estas problemáticas, pues, está esta saturación de las vías. Muchas de ellas, por ejemplo, están, digamos, hasta un 70% están saturadas, digamos, muchas de ellas porque hay una coincidencia de diferentes líneas, ¿no? Hay una redundancia de estas rutas en las principales arterias que conectan la ciudad, tal cual pueden ustedes ver en esta, en este plano que he compartido ahora, en donde la coloración diferente pues nos indica las diferentes líneas que coinciden y cómo podemos ver que el grosor de estas arterias cada vez más grande significa más líneas de buses, más operadoras moviéndose en estas, ¿no? Por lo tanto, adicionalmente a este problema, existe otro, ¿no es cierto?, que es el tema de... Esta relación radial que existe con relación al centro histórico y el hipercentro, es decir, que a partir de esta gran zona de mayor densificación, prácticamente todos los desplazamientos se van hacia los exteriores, hacia norte, sur y algunas de las periferias. Y esto trae consigo muchos conflictos, ¿no? Entre esos, como ya hemos dicho, el tema de la saturación de las vías, ¿no? La red funciona también como una suma, digamos, de rutas independientes, como habíamos dicho, que compiten entre ellas. Este va a ser otro de los problemas. Y otro aspecto también que reconoce el plan es que la red actual prácticamente no es legible ni entendible para el ciudadano. Es decir, cada usuario conoce únicamente su ruta o sus rutas. Y no existe en realidad una clara codificación tampoco, ni una indicación de los sectores que están atendidos y cuáles son las líneas que corresponden a estas zonas, ¿no? Por lo tanto, la demanda de la población en realidad no solo se remite al aumento de la flota y a rutas y a coberturas, sino también a una necesidad de la reducción de los tiempos de los recorridos, que debido al incremento expansivo de la ciudad, pues ha generado distancias cada vez más grandes y con ciertas dificultades de acceso en poblaciones que presentan aumentos demográficos, ¿no? Sabemos que en este sentido, pues las zonas periféricas son las más desfavorecidas, son zonas en donde no hay una suficiente cobertura en términos de cercanía, digamos, y ni tampoco en términos de frecuencia. Pero adicionalmente a esto, pues lo que se destaca es que además aquella gente que vive lejos pues todavía tiene que duplicar sus tiempos implicando o recayendo una baja calidad de vida. Muchas personas que se pasan 3 horas de su día a día en un transporte público y en un transporte público que tampoco le da ningún tipo de seguridad ni calidad, ¿no? en ese proceso de transportación. Sí, otro aspecto también que se evalúa es el tema, ¿no es cierto?, de las estaciones y los diferentes tipos de estaciones en función de su integración y su vinculación, digamos, de enlace, ya sea dentro de áreas urbanas o hacia las periferias, ¿no? En este sentido, pues, no se encuentra mayor problemática. Lo que sí se define es que están extremadamente... que son extremadamente puntuales y están también saturadas, como es el caso de la Marín, como es el caso de la Ofelia, como es el caso de la estación de Río Coca, ¿no? Entonces, parte de las propuestas va a ser más bien homogeneizar, descentralizar, de tal modo que no concentren tanto estos espacios, la mayoría de los flujos, y así el nivel de tráfico, digamos, o de congestión se reduzca también. Entonces... como parte, ¿no es cierto?, de esta idea de ir encontrando problemáticas, digamos que el plan hace mucho hincapié en este tema de los tiempos de espera que ya habíamos comentado, ¿no? Y nos dice que esta condición no hace referencia precisamente al aumento de flota de transporte, sino más bien a un rediseño de frecuencias y a rutas trazadas debido a esta saturación en horas punta, ¿no? Por lo tanto, hacen mucho hincapié en que probablemente lo más inmediato no es comprar nuevas unidades, sino más bien es reestructurar, conversar con las operadoras y hacer un sistema de funcionamiento mucho más racional. en una segunda etapa sí se plantea comprar y ampliar también las unidades, porque sabemos que hay muchas que están en mal estado, sobre todo el Metrobús es una de las de los BRTs que en peores condiciones está. Sin embargo, consciente también de los costos y de la inmediatez y la necesidad de que este problema se vaya resolviendo lo más pronto posible, pues más bien se piensa en racionalizar la red. Ya en una segunda parte, este documento nos va ya a explicar cuáles son los nuevos elementos, las nuevas jerarquías, digamos, de transporte y los nuevos vínculos de movilidad y sistemas que nos permiten mejorar esa cobertura, disminuir los tiempos y aumentar la calidad. Pero, mientras tanto, pues, quisiera dejarles nuevamente con Sting, que nos está acompañando esta tarde, para de vuelta contarles un poco cómo se desarrolla ya y cómo se desarrolla la propuesta que hoy les estoy compartiendo. Ahora les dejo con algo de música. Tonight, I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. ya de vuelta contándoles sobre este plan reestructurador del sistema de transporte público integrado elaborado por la Agencia de Barcelona Ecología. Y habíamos ya contado un poco el contexto y también la problemática planteada en este documento. Y en una segunda parte les vamos a compartir ya la propuesta de esta nueva red que está fundamentada en la racionalización del sistema actual para que funcione de una manera más efectiva, ¿sí? Y es importante entender en qué contexto y cuál es el objetivo final de este documento, ¿sí? Y prácticamente nos deja claro el documento que la finalidad no solamente es promover los desplazamientos en transporte público en detrimento del vehículo privado y los modos de transporte individual, como el taxi, por ejemplo, sino también está pensado en aumentar los desplazamientos en modos no motorizados, como bicicleta, como peatones, que es nuestro punto principal y de preocupación. En el fondo, ¿no es cierto?, para ayudar a reducir estos impactos sobre la calidad del aire, para mejorar las condiciones del espacio público y en general, ¿no es cierto?, para mejorar, digamos, el tránsito en general del territorio y sobre todo mejorar la calidad de vida para la gente en sus procesos de desplazamiento, que son desplazamientos obligatorios y que muchas de las veces pues las condiciones no son las mejores. Sí, por lo tanto, algunos objetivos puntuales que nos propone este plan es mejorar esta accesibilidad e integración territorial, ahorrar tiempos de viaje, que es una de las cosas más importantes en este plan, mejorar la calidad del servicio de transporte público en general, racionalizar los recursos empleados, es decir, ser más efectivos con la flota que tenemos, con la que contamos, descongestionar las centralidades de la ciudad, ¿no es cierto?, centro histórico, hipercentro en general, mejoras medioambientales como respuesta de la reducción del vehículo privado y generar nuevas oportunidades urbanas como calidad de vida, mejor desarrollo socioeconómico y en general bienestar, ¿no es cierto? Sabemos que aquí la calidad del espacio público es fundamental también. El diseño entonces de una red de autobuses que se aproxime más a una idea de una red puede tomar cuerpo si el trazado de la misma se aproxima a la racionalización y a la ortogonalidad. Es decir, a la idea de que para cubrir dos puntos cualquiera en el mapa solo es necesario hacer como máximo un transbordo dentro del área urbana y dos desde las áreas rurales. Y en este sentido pues quería compartirles una imagen que de algún modo resume parte importante de la propuesta. Morfológicamente la solución es generar esta malla, ¿no es cierto?, esta especie de parrilla y a partir de la cual, como les comentaba hace un momento, poder unir dos puntos como máximo, digamos que están en condiciones diagonales, ¿no es cierto?, como máximo con un transbordo, ¿sí? En caso de que sean unos desplazamientos norte-sur, sabemos que están mejor resueltos a través de los mismos BRT existentes, en donde prácticamente no se necesitan hacer cambios, ¿no? Entonces, un poco contándoles ya las características de esta nueva red, ¿sí?, que ustedes también pueden ver ahí resumida en esta imagen, estas cinco grandes categorías que las voy a ir contando una a una. Contarles primero estas características, digamos, generales, ¿no? Por un lado, como les decía, ¿no?, es una gran malla, por lo tanto va a funcionar como una red estructuradora, tanto ejes horizontales como verticales, norte-sur, oeste-oeste. Es una red ortogonal extendida en todo el territorio urbano y asegura una conexión máxima en función de lo que ya habíamos comentado. De algún modo, que el autobús circule por la mayoría de las vías básicas va a permitir y asegurar una cobertura bastante amplia y acercar también los tiempos, ¿no es cierto?, del transporte público más o menos simulando o acercándonos a los tiempos que se utiliza el vehículo privado, ¿sí? Por lo tanto, es ofrecer unas condiciones tan buenas que inclusive la gente que utiliza vehículo pues empiece a ver como una oportunidad más bien utilizar transporte público. Sí, por lo tanto, esta estructura o esta morfología lo que nos hace es disminuir tiempos, racionalizarla, hacerla más eficiente etcétera. Esta red también se va a aproximar, ¿no es cierto?, a la red de metro en superficie con intercambiadores sin distancias entre ellos, de algún modo para asegurar, digamos, una máxima conectividad, ¿no? Las paradas están pensadas cada 400, de 400 a 600 metros, y en las intersecciones se van a favorecer, ¿no es cierto?, los transbordos para que realmente sea un intercambio modal. Se propone también una simplificación del sistema de paradas, distribuyéndolas de una manera homogénea entre 500 a 800 metros, es decir, entre 5 a 10 minutos más o menos de desplazamientos peatonales, y priorizando su colocación en los puntos de intercambio y ejes viales. De esta manera, el usuario tiene un alcance al máximo número de posibilidades de intercambios dentro del propio sistema, ¿no? Y con los demás modos de transporte también se va a potenciar la intermodalidad a través de los diferentes sistemas, digamos, que serían ya los de aproximación hacia las zonas rurales o periféricas. Tenemos a Patricio que nos está escuchando. Muchas gracias, Patricio. Saludos desde Flaxo Radio. Tienes un comentario, nos dice los ejes transversales que plantea la propuesta. No sé si sean aplicables considerando la morfología de Quito. Ese ha sido y ese es el gran problema de la movilidad en la ciudad. Sí, efectivamente, muchas gracias Patricio. Una de las situaciones en las que se basa el trabajo, una de las razones por las cuales se plantea hacer esta malla, de hecho, es considerando justo las condiciones topográficas y también las decisiones, digamos, de estas operadoras privadas que al final deciden cuáles son las rutas, ¿no? Por lo tanto, justo lo que suponen, ¿no es cierto?, son unos corredores de este a oeste, que ya miraremos en el plano a mayor detalle, unos de ida y otros de regreso, para ir cubriendo todas las zonas, sobre todo en las zonas de mayor topografía, las que están cercanas al macizo del Pichincha. Sí, entonces, en este sentido, más bien, justo para facilitar la accesibilidad, está pensado en que aquellas zonas en donde son de mayores pendientes, pues, tener un bus o una parada de bus que nos permita conectarnos al sistema integral a unas distancias, como comentábamos, entre 500 a 800 metros, ¿no? Por lo tanto, y luego ya, ¿no es cierto?, en este tema de las áreas urbanas, pues esta malla ortogonal de líneas, ¿no es cierto?, que irían de norte a sur en este caso, y las líneas y las líneas verticales se propone que vayan desde la Simón Bolívar, que no es cierto que está, digamos, en la zona oeste, hasta prácticamente perdón, pequeño problema técnico aquí. ¿No es cierto? Estas líneas verticales que irían, digamos, desde la avenida Oriental Simón Bolívar hacia el Pichincha, están estructuradas en pares, ¿no es cierto?, para ir y volver, que es como comentaba hace un momento. El objetivo de este trazado de las rutas de la nueva red es generar el mayor número de posibilidades de viajes con el menor número de transbordos para alcanzar el destino final del usuario. Bueno, es un poco lo que conversábamos para responder la inquietud de Patricio. Y en cambio, en las áreas periurbanas se generan más bien subsistemas compuestos por corredores metropolitanos que cumplen la función de integrar más bien hacia los valles orientales y las parroquias rurales con la mancha urbana a unas altas velocidades comerciales. En términos de horarios de servicio, por ejemplo, se proponen horarios de 16 horas laborables, es decir, dos turnos de 8 horas, de tal modo que se puedan regularizar también las condiciones laborales de las personas, de los conductores en este caso, y de todos los trabajadores que están alrededor del sistema integral. Y el horario que se sugiere es desde 5 a.m. hasta las 9 de la noche. Y para horarios de fines de semana se proponen de 7 de la mañana a 11 horas. Y también se deja especificado que la municipalidad debe realizar posteriormente unos estudios específicos para determinar las demandas, digamos, entre 9 de la noche y 5 de la mañana, sobre todo para feriados y para fines de semana, ¿no? Que ese servicio nocturno que queda pendiente en ver en tema de horarios, ¿no? Que sabemos que en la actualidad carecemos de ese servicio. En términos de la flota, que es lo que ya habíamos comentado también, de algún modo este plan propone una primera fase la implementación y la reutilización realmente de todas las unidades que existen ahora. Y la flota se redistribuirá según el tipo de viaje. Los recorridos urbanos y las redes internas de los valles y parroquias rurales serán atendidos por los buses tipo, con capacidad de entre 70 y 90 pasajeros, mientras los viajes largos realizados por los servicios de integración de los valles serán atendidos por los buses tipo con capacidad de 42 pasajeros, es decir, distancias más largas, más comodidad para los usuarios. Y a futuro, en una segunda etapa, se propone complementar la implementación de la nueva red de autobuses con la adopción de un plan de mejora tecnológica de la flota, ¿no? Es decir, nuevas unidades más modernas. Con respecto a la infraestructura intermodal, se supone también una descentralización de algunas de las grandes infraestructuras que concentran los transbordos, ¿no es cierto? Como habíamos comentado, el caso de la Marín, Río Coca, la Ofelia, y la potencialización de nuevos nodos de intercambio a mediana y pequeña escala que estén en otras zonas, ¿no? Se proponen en inicio Miraflores, El Bosque, San Roque, entre otros. Con respecto al corredor BRT, y aquí ya empezamos a ver cuáles son las propuestas puntuales en cada uno de los sistemas, y para ello me gustaría irles compartiendo algunos de los planos que sintetizan lo que les estoy contando. Sí, entonces, la primera gran propuesta, el primer gran sistema, van a ser, ¿no es cierto?, la continuidad de los BRTs, que en principio el plan encuentra como los de mejor funcionamiento, exceptuando el tema de frecuencias y el tema de la congestión en horas pico, ¿no? Entonces, plantea, ¿no es cierto?, que a futuro se pueda generar un nuevo corredor, al que le denominan Alonso de Angulo, y estirar algunos de los corredores hasta los terminales extremos norte-sur, respectivamente. Como ven ustedes, la línea punteada muestra las propuestas de extensión de este, el sistema actual. El corredor sur-oriental, por ejemplo, se propone ser extendido hasta la nueva terminal de integración modal de Guamaní. Y al norte de la ciudad, se propone llevar la extensión de la ecovía a lo largo de la 6 de diciembre hasta conectar con la avenida Galo Plazo para posteriormente hacer una transversalidad y finalizar su recorrido en la estación de la Ofelia. El plan también propone alargar el corredor central hasta la futura terminal de Carapungo, de tal forma que los habitantes de las parroquias conurbadas de Calderón puedan integrarse al flanco oeste del Parque Bicentenario con un solo transbordo. Ese sería, digamos, el primer sistema. Luego aparece un segundo sistema que corresponde a los buses convencionales norte-sur, es decir, vamos a reconfigurar las rutas actualmente existentes. Y en este sentido, pues, se implementa, digamos, una serie de recorridos norte-sur sobre carriles exclusivos, esto hay que aclararlo, con el objetivo de mejorar las velocidades comerciales, descongestionar los corredores BRT, sobre todo en horas punta, y a su vez ampliar la oferta del servicio de tal forma que cada kilómetro, pues, se pueda encontrar un itinerario que te permita movilizarte. Con respecto a esto, el objetivo es fortalecer, ¿no es cierto?, este eje norte-sur, que sabemos que es el que por ahora es el que mejor funciona. Se plantea un carril de circulación exclusivo. En este caso se plantea también la reutilización de unidades tipo y a futuro, pues, una mejora tecnológica de estas flotas. Luego, el tercer sistema corresponde a unas líneas diagonales, que las comparto ahora con ustedes en el siguiente plano, lo que buscan es, son dos rutas, ¿no? Y que lo que buscan es recorrer el área urbana de la ciudad creando esta unión entre los dos polos y centralidades más densificadas, ¿no? El conjunto de estas rutas propone un sentido norte-sur que van a complementar y van a descongestionar el sistema del BRT, creando, digamos, una nueva alternativa de servicio, especialmente para los trayectos más cortos. En este caso, pues, la idea sería la misma que la anterior, fortalecer estos ejes norte-sur, también establecer un carril exclusivo de circulación y también la reutilización de las unidades tipo. Luego vienen estas líneas, digamos, las nuevas líneas de ida y vuelta, que es la que comentaba Patricio, que hacen estos recorridos oeste, ¿no? Entonces, claro, los trayectos de estos recorridos son muy cortitos, ¿no? Van de 3 a 12 kilómetros de longitud por cada uno de los sentidos, ¿no? Entonces, la propuesta plantea definir esta red perpendicular en sentido este-oeste, e integrar los diferentes sistemas de capacidad, generando con ellos una retícula que mejore el sistema de comunicaciones entre los barrios densamente poblados, muchos de ellos pues actualmente sin cobertura, ¿no? Sobre todo en las zonas orientales y occidentales, con el hipercentro de Quito. Como comentábamos, estas líneas van a estar dispuestas de 500 a 800 metros entre ellas, de tal forma que el usuario pues encuentre una línea a un tiempo máximo entre 6 a 10 minutos caminando. Por lo tanto, la idea que se plantea, ¿no es cierto?, es que aquellos espacios donde sean posibles, estas líneas verticales se van a extender desde la avenida Simón Bolívar hasta la Mariscal Sucre. De tal forma pues se maximizaría esta conexión de estos ejes en estos sentidos, y las rutas son unos recorridos relativamente cortos de 3 a 12 kilómetros de longitud por sentido, y van a alimentar el sistema troncal de los BRTs en varios puntos o nodos, ¿no?, descongestionando así las grandes centralidades modales, como son nuevamente la estación de la Marina, el Recreo o la estación Río Coca. De igual forma, 31 de los 68 ejes que ellos proponen alimentan también o se vinculan directamente con el sistema de metro de Quito. La implementación, digamos, de estas líneas verticales van a reemplazar prácticamente a las líneas alimentadoras del sistema del Metrobús Q, al cumplir prácticamente el mismo servicio en cuanto al desplazamiento de pasajeros en sentido este-oeste. Entonces, claro, la idea acá es que van a ser unas rutas muy cortitas de ida y vuelta, y pensando ya en una caja común, sabemos que se eliminaría, digamos, ese problema que les lleva a los operadores a escoger sus propias rutas, y muchas de las veces unas rutas reiterativas que saturan algunas de las vías, conflictuando en términos ambientales, contaminación, ruido, etcétera, y sobre todo aumentando los tiempos de los desplazamientos. Entonces, esta es la idea que plantean. En este caso también se habla de la reutilización de las unidades tipo, pero aquí sí hay un cambio, y es que ya la circulación es una circulación compartida, porque sabemos que las secciones de las vías pues tienen unos anchos menores a los ejes principales de circulación de los BRTs, e implican pues probablemente un poco disminuir, digamos, las velocidades. Sin embargo, al ser trayectos cortos, también va a ser relativamente más sencillo, más directo, llegar a un punto en donde intercambiamos e inmediatamente tomemos un BRT para continuar con el recorrido. Entonces, continuando, la siguiente idea es estas rutas alimentadoras a los terminales, y en este caso pues la idea es un poco la que ya existe, digamos. Existen ya actualmente unos alimentadores, pero de algún modo al cambiar, digamos, el sistema, al reestructurar todo el sistema, también se proponen unas nuevas rutas alimentadoras de forma complementaria, ¿no es cierto?, esta red ortogonal, y van a servir principalmente a los terminales de integración, terminales terrestres y terminales de integración multimodal, y para ello también se piensa, ¿no es cierto?, en crear unos nuevos terminales intermodales que vayan desde los barrios, por las bajas densidades, digamos, o su complejidad geográfica, y aquí nos referimos al tema de la topografía, para poder acceder, ¿no es cierto? Es decir, estos alimentadores nos ayudan a cubrir aquellas zonas que por la topografía efectivamente no permiten, ¿no es cierto?, estos sistemas de este oeste del todo, ¿no? Es decir, tenemos una malla dentro del área urbana entre dos autopistas, Sucre y Simón Bolívar, y a partir de ahí existen unas rutas alimentadoras para las otras áreas mucho más complicadas. Estas rutas se extienden prácticamente a los polos limítrofes del área urbana y van a irrigar los barrios periféricos que usualmente suelen tener características urbanas más de tipo disperso y tejidos urbanos más irregulares. No sé si es que Patricio se estaba refiriendo a estas zonas, más bien ya a zonas periféricas mucho más alejadas del hipercentro. Para el ámbito de Calderón, Carapungo, por ejemplo, se ha respetado las alimentadoras propuestas ya por el estudio, por un estudio previo, ¿no es cierto?, del sistema del trolebús desde el Labrador hasta la futura terminal de Carapungo. Y a partir de ahí se proponen unas nuevas, ¿no? En tema, por ejemplo, de la flota, también se propone la reutilización de las unidades tipo y la circulación en este caso también va a ser por carriles compartidos debido también a las características de las vías. Otro aspecto importante, otra parte, digamos, del sistema, otro componente del sistema, son los corredores metropolitanos, y aquí también tengo un plano para compartirles. Y el objetivo prácticamente es transportar a la población residente de los valles orientales y parroquias rurales, y la propuesta va a fortalecer, ¿no es cierto?, implementar nuevos corredores metropolitanos que permitan unos desplazamientos mucho más rápidos. Entonces, en este sentido, se proponen tres subsistemas, un servicio express que prácticamente nos ofrece una conexión directa desde las principales centralidades, digamos, de cada una de las parroquias hasta la estación de metro más próxima, prácticamente sin paradas intermedias. Es decir, son viajes directos desde las cabeceras o desde los centros hasta un punto en donde ya podamos conectar con el resto del sistema de transporte. Luego se propone un segundo servicio, que es un semi-express, en donde aquí ya se pueden, ya mucho aquí ya se realizan paradas muy específicas. Plantean ellos entre 6 a 9 paradas desde los valles orientales hasta el límite urbano, a partir del cual ya se conecta e integra nuevamente con el área urbana. Y en este caso, por ejemplo, se proponen estas velocidades que van desde el 18 a 25 kilómetros por hora. Y finalmente un servicio estándar, que es el más común, en realidad el que generalmente encontramos, va, digamos, parando en cada uno de los puntos para ir recogiendo pasajeros, ¿no? Por lo tanto, la idea es tener estas tres posibilidades para cubrir las diferentes necesidades de la gente, las diferentes necesidades de desplazamiento en cada uno de los casos. Entonces, con estos 6 o con estos 5 tipos de sistemas diferentes que se integran uno con el otro, llegamos al modelo final, a esta red completa, que como vemos lo que busca es cubrir la mayor cantidad de superficie. Y si es que hacemos una comparación, por ejemplo, entre este plano de coberturas con la cobertura actual, sí notamos gran diferencia, sobre todo de coberturas en las zonas con topografía complicada hacia la zona del Pichincha, y áreas y barrios que prácticamente están desabastecidos de sistemas de transporte público. También vemos cómo de algún modo se cubren las zonas de los valles, y este sistema de malla, pues lo que en el fondo está buscando, al menos en teoría está buscando, es disminuir los tiempos de desplazamiento, ¿sí? Entonces, también comentarles que este trabajo, aunque es sintético, también propone aspectos como, por ejemplo, el tema de la viabilidad, tanto financiera como económica, y también hace un análisis de sostenibilidad, cómo impacta este cambio. Varios aspectos, ¿no?, en términos de equidad social, en términos de calidad de vida en general, participación ciudadana, y también en términos de calidad de aire y calidad de espacio público. Pero debido a los tiempos, he tratado de concentrarme y resumir a la brevedad posible esta propuesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, contarles tal vez en un siguiente programa esta segunda fase y, no sé, generar un debate alrededor de esta propuesta, a ver qué tan factible es, como nos lo comentaba Patricio, ¿no?, que no necesariamente es la forma de resolver. Entonces, con esto, pues, les agradezco mucho su sintonía. invitarles al próximo programa, al programa 23, que estaremos gustosos de poder compartir con ustedes, y agradecer también a Flaxo Radio y a todos ustedes. Así que una muy buena tarde para todos.